quédense ahí porque nos van a hacer pensar, repensar y abrazarnos más que nunca a esta lucha. Y vamos a nuestra primera invitada del día de hoy, que para presentarla podemos decir tantas cosas y todas buenas, pero vamos a decir que es activista huarpe y feminista, anti-extractivista, integrante de la comunidad huarpe de Cuyum, investigadora del CONICET, docente universitaria y además de todo eso, madre y amiga de la casa. Estamos hablando de Karina Jofré. Cari, bienvenida a la Condado Radio, bienvenida por lo menos, ¿cómo estás?
Hola Emilce, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero que nada, Karina, abrazo de lucha desde aquí en esta fecha tan especial, que seguramente nos encontrará en las calles más tarde también, a vos y a mí y a toda la Condado junto a Guara, que es tu pequeña compañera en esta lucha. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo te encuentra la fecha de hoy?
Bien, bueno, organizándonos hoy, como no es habitual en otras marchas, nos estamos, eso es para pensarlo también porque no ha sido habitual antes, pero bueno, nos estamos organizando también con las mujeres de la comunidad del territorio del Cuyum, de la comunidad huarpe, para marchar también esta tarde, sumarnos ahí. Digo que no es habitual porque me parece que también hay ahí como la marcha del 8M y el paro internacional también acoge múltiples agendas, ¿no?, de lucha que tratan de aunarse en consignas, pero bueno, en lo cotidiano a veces eso no se consigue, ¿no? Y hay como múltiples, por lo menos lo veo así, agendas de lucha que a veces van paralelas y algunas pocas veces se tocan, ¿no? Creo que hoy es un momento en el que se tocan y bueno, me parece que ahí el acudir también colectivamente como mujeres huarpes a la marcha también nos hace pensar, bueno, ¿por qué también ciertas luchas tienen estos recorridos? A veces ciertas demandas no se articulan porque algunas no nos representamos en ciertas agendas colectivas, en, por ejemplo, las organizaciones de Ni Una Menos en las distintas provincias. Creo que esas son las cosas que también esta instancia o este día nos hacen pensar, o por lo menos a mí me hace pensar eso acá en San Juan. Sobre todo pensando que nosotras nos vivimos como pie de lucha, ¿no?, constantemente. Sí. La agenda de, sobre todo de la comunidad del territorio Cuyum, yo como activista también, investigadora feminista, tenemos una agenda como muy, muy activa todo el año, ¿no? Entonces este día no nos encuentra como para empezar a pensar próximas luchas, sino como para ver cómo nuestros caminos se vienen articulando o no a otros recorridos de luchas que están haciendo otras mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que me parece que es la mayor interpelación de este tiempo, ¿no?, del movimiento feminista.
Sí, un movimiento feminista que copa las calles cada vez con pibas y mujeres más jóvenes y de todas las edades y de todas las diversidades posibles, Cari. Y si tuvieras que hacer un balance, decías recién que no es una fecha para arrancar la actividad, sino para balancearla justamente quizá de un año a otro, de un par de años para atrás, ¿cómo se encuentra la comunidad feminista huarpe de cara a sus luchas y a sus reclamos en la sociedad?
Hay una cosa muy particular que sucede, sobre todo en todo el movimiento y en las organizaciones indígenas, que les pasa a las mujeres. El feminismo, por lo menos en esta nueva interpelación feminista de la Marea Verde, ha interpelado muy fuerte a las mujeres de las generaciones más jóvenes, y quizás las mujeres de las generaciones anteriores, ¿no?, que abrieron la lucha, sobre todo, por ejemplo, poniendo el caso del pueblo huarpe, porque cuando hablamos de organizaciones indígenas, los recorridos son múltiples y diversos, no podemos hablar de los pueblos originarios. Entonces, trato de evitar hablar de esas maneras así en totalidades, porque no son los mismos recorridos. Y en el caso del pueblo huarpe, la organización política organizativa que hoy tienen las comunidades a partir de lo que han sido las demandas de la agenda después de la reforma de la Constitución, una lucha ganada por el movimiento indígena en Argentina, el movimiento Huarpe, sobre todo, de organizativo, de comunidades, ha sido liderado por mujeres. Mujeres sí. Que en ese momento no se pensaban ni se anunciaban como feministas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi recorrido de vida, al sumarme, ¿no?, al ser parte de la comunidad del territorio del Cuyum, ya de grande, me encuentro con mujeres que no se enuncian feministas, ¿no?, pero que en su praxis claramente marcan una agenda que desde lo que se consideran feminismos lo son, ¿no?, y que muchas veces los rebasan. Y ahí hay una particularidad. Hay un debate así muy grande en muchas feministas intelectuales, por citar una, Aura Cumes, que es una guatemalteca muy lúcida ella, que es lingüista, ella dice, bueno, yo no me reconozco como mujer indígena feminista, porque el feminismo no reconoce ciertas cuestiones. Y ahí aparece esta demanda, ¿no?, sobre todo de los feminismos no blancos, a ese feminismo anglosajón, norteamericano, eurocentrado, clasista, ¿no?, que en general fue el que marcó ciertas agendas en ciertos momentos. Cuando hablamos, por ejemplo, del cupo feminista y todo ese tipo de cuestiones, no son parte de las demandas de estas miradas, ¿no?, de las mujeres indígenas. Entonces hay como una discusión y hay buena parte de mujeres indígenas que se resisten a pensarse feministas. Dice, por ejemplo, alguna, citaba Aura Cumes, por nombrar alguna, dice, a mí el feminismo no es, me marcó una posición política en el mundo, me lo dio mi conciencia de pertenencia a un pueblo huarpe, por ejemplo, en este caso. Entonces, ahí hay como una cuestión. Entonces me parece que esta interpelación de las marchas del 8 de marzo nos permiten poner en balance esto, ver que hay distintas generaciones que abrieron caminos de distintas formas, enunciándose y mirándose a sí mismas de distintas formas, y que bueno, y que nos toca a nosotras decidir. Yo decido por reconocerme también feminista en esa, pero no cualquier feminismo, sino el antiextractivista, que es, considero que es un punto de intersección con que tenemos muchas mujeres indígenas con otras mujeres y disidencias que cuestionan el sistema patriarcal, pero hacen y promueven formas de activismo para despatriarcalizar, sobre todo, las formas de vida y relacionamientos extractivistas que están tan enquistadas en el capitalismo moderno, ¿no? Que es una forma muy particular. Por ponerlo más claro, uno no puede demandar espacios de participación de mujeres y al mismo tiempo está siendo parte de una agenda de un Estado extractivista que está dejando sin agua, ¿no?, generando formas de desigualdad que, de alguna manera, estos cupos feministas dentro de espacios de la política, por ejemplo, vienen a ser un cebo, ¿no?, para no mirar problemáticas de fondo. La del agua, por ejemplo, que es la que más preocupa a la agenda de lucha huarpe.
Qué importante esto que marcás, Karina, de yo me represento, yo me reconozco, porque creo que, y la intención un poco de todas las notas que vamos a tener el día de hoy, es charlar entre mujeres que nos reconocemos diversas, yo que estoy de este lado y vos en este caso ahora, durante esta nota, saber que y llevar el mensaje de justamente de que para hoy y para todos los días y para todas las luchas y todas las comunidades no hayan voces que representen, porque siempre van a haber sesgos y cosas que quedan por fuera, sobre todo en reclamos culturales que vienen tan de larga data como es el colectivo de las mujeres huarpes, y que quedan por fuera de quienes han llevado una vida y una cultura tan diferente, ¿no? Por eso hago hincapié en esto que decías recién de tener la posibilidad también como mujeres diversas que somos, todas las que vamos a ir o no a marchar hoy, pero que vamos a apoyar esta lucha, de que nuestra diversidad es reconocida, creo, intrínsecamente por cada una de nosotras, y saber que de allí parte la lucha, ¿no?
Sí, ahí me costó un poquito seguirte, Emi, porque en un momento se fue el audio desde el teléfono y alcancé a escuchar el cierre de tu comentario.
No, te decía que qué importante remarcar que nos encontremos cada una en un espacio de lucha desde cómo nos representamos y cómo nos autopercibimos y cómo cada espacio de lucha al que pertenezcamos nos contenga, ¿no? Así, porque vos hablabas recién de, por ahí, la dificultad y de cómo se bifurcan por ahí los reclamos en días de hoy, en momentos como las marchas, porque hay quienes no se encuentran o representadas o mencionadas o tenidas en cuenta en ciertos reclamos, y la importancia de saber que somos colectivamente, pero también personalmente, nuestro propio reclamo, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí hay algo también que es muy interesante y muy importante, y que al día a día por ahí se van perdiendo con agendas tan... que son, se presentan como como vorágines, ¿no? Que por ahí atrapan la urgencia y la necesidad, como son de cuestiones del cotidiano. Hablaba recién de la falta de agua, bueno, la falta salarial, que es uno de la, el endeudamiento, ¿no? Que es una de las consignas también que desde 2016 para acá tiene el 8M, y bueno, y la brutalidad de la escalada de los números de feminicidio, ¿no?
Sí.
En Argentina y en el continente, que es una problemática que lleva mucho tiempo, por ahí también saca de agenda estas miradas, ¿no? Pensaba en algo que para mí es muy interpelador, por ejemplo, una pensadora filósofa que nos dejó durante la pandemia, que es María Lugones, alguien a que yo admiro intelectualmente mucho. Y María Lugones decía algo muy claro, o sea, no podemos asumirnos feministas, o por lo menos en un feminismo crítico, si no asumimos la pluralidad ontológica del ser mujer, ¿no? O sea, cuando habla de la pluralidad ontológica, está hablando de las múltiples, ¿no? Formas de habitar cuerpos desde una enunciación feminista. Entonces, el pensarnos también como mujeres disidentes en cuerpos, hoy se habla mucho también de la demanda de los cuerpos marrones, ¿no? De los cuerpos no blancos, que son muy importantes, ¿no? Reconocer que uno no habita el cuerpo hegemónico, ¿no? No solamente en estética, sino estoy hablando de una condición también racial, ¿no? Y una subjetividad étnica que tenemos que poner ahí, que es un poco la que ha desdibujado la interpelación nacional. Reconocer, por ejemplo, en el movimiento del 8M, que San Juan tiene mujeres indígenas, ¿no? Y reconocer que en ellas también hay una forma de habitar también las luchas que suma y que también puede ser cuestionadora a las propias agendas locales. Esto no sé que no estoy diciendo nada nuevo, porque se ha considerado cuando se consideran reuniones, espacios, qué sé yo, pero creo que en la práctica no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, cuando suceden cosas como las que sucedieron hace unos meses, por ejemplo, el encarcelamiento injusto y el procesamiento de las mujeres mapuches con estas imágenes terribles que se vieron en Ezeiza, ¿no? Y estos chicos menores de edad, vulnerados y apresados, a las mujeres indígenas en todo el país, estas situaciones nos interpelan de una forma, creo, no solamente política, sino dolorosa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones veo y notamos que no interpelan de la misma manera a toda la sociedad, y sobre todo en un momento de resurgimiento de los discursos de odio, de los discursos raciales, ¿no? La cacería que se está haciendo contra el pueblo mapuche no puede considerarse solamente una cacería y un acto de discriminación y vulneración contra el pueblo mapuche, sino contra todos los pueblos indígenas del país, y reconocer que los pueblos indígenas del país forman parte importante también de la deuda que este país tiene. Entonces, no solamente hablar de la deuda económica, Entonces, para nosotros es importante que este día sirva para mostrar esas articulaciones y desarticulaciones que nuestras agendas de lucha tienen al cotidiano. Creo que en San Juan nos debemos un montón esto, un montón. Sobre todo porque la mayoría de las agendas feministas y de mesas, de diálogo y demás, están cooptadas por la agenda estatal, manipuladas por la agenda estatal. Entonces, me parece que este es un buen momento también para caminar, marchar y pensar sobre estas deudas.
Y mirarnos, ¿no, Cari? Mirarnos cuando nos encontremos, si es hoy la oportunidad como mujeres en la marcha, a quienes conocemos y a quienes no, porque el habitar cuerpos es lo primero que habitamos, me quedé un poquito con esto que me decías, y también comunica sobre quiénes somos y sobre quiénes no somos, y de dónde estamos y dónde no estamos, y dónde deberíamos estar y tendríamos que tener una agenda más marcada. Bueno, Cari, la verdad que es un placer escucharte, compartir siempre que tenemos la oportunidad, porque nos quedamos repensando, recalculando un poquito, y ese es el ejercicio que teníamos un poco planteado para el programa de hoy, y sin duda, charlando con vos, como siempre, esto se ha logrado, y es un placer abrazarte nuevamente, abrazarte en este día de lucha, y en tu nombre a todo el pueblo huarpe feminista e indígena. Y que te vayas y que tu última reflexión, para no quitarte más tiempo, sea eso que vos crees que en agenda, tanto política como en medios de comunicación, no está y debería, en un mensaje, no sé si corto, pero sí conciso, sobre el por qué las mujeres indígenas feministas tienen que tener más espacio en esas agendas.
Sí, no sé si más espacio, justamente ahí es donde me preocupa la agenda indigenista del Estado, por ejemplo, en el caso del Estado provincial, ha ido sumando cada vez más en sus mesas de diálogo y espacios a la participación indígena, sobre todo de mujeres. Pero la participación no quiere decir, ¿no?, que estemos ahí poniendo nuestra subjetividad y planteando posibilidades de transformación de una realidad que es cada vez más injusta y cada vez más desigual. Buena parte de las mujeres que nos autorreconocemos huarpe y que somos parte de una orgánica política huarpe, son mujeres que venimos de espacios de desposesión, de biografías marginales, de pobreza, y que llegamos ahí con una perspectiva que no es solamente étnico o de cuestiones del orden racial y discriminatorio, sino también de un orden social, ¿no? Entonces, creo que una de las reflexiones importantes también para ver ahí es cómo también esta la cooptación de las agendas de inclusión de mujeres, que para mí esa no es una agenda feminista, ¿no? Hay que separar las perspectivas de género de la agenda feminista, ¿no? Creo que es algo que se confunde mucho, sobre todo las funcionarias confunden mucho eso. Creo que no se trata simplemente de incorporar la diversidad como lo vimos en el escenario de la Fiesta del Sol, ¿no? Se trata de asumir un compromiso político con la forma en que esas diversidades también han sido producidas, ¿no?, como formas de desigualdad. Ahí creo que es algo en lo que tenemos que discutir y repensarnos también. Yo soy muy crítica también de las formas de participación y cuando esas formas de participación son formas de manipulación. Entonces, como reflexión dejaría eso, como para incomodar. Creo que los feminismos tienen la obligación de incomodar, y bueno, eso también lo dejo acá también como
premisa, no olvídate.
Como un regalito para esta discusión y para esta conversación que vas a seguir en la mañana de hoy con otras compañeras y demás. Y bueno, felicitarlos por el programa, felicitarte, Emilce, por el coraje también de emprender este proyecto ahí en la Condado Radio, con Mauricio, con Ariel, con todos los compañeros y compañeras ahí, Giselle y demás, que sé que le ponen todo el empeño para hacer algo que realmente tiene independencia comunicacional. Así que Te felicito también y bueno, espero que nos veamos en esta marcha y en todas las que vendrán. Un abrazo.
Así será, Karina, muchísimas gracias. Conversábamos con Karina Joffre, docente, investigadora, feminista, gran feminista, y nos quedamos con su regalo para este día tan especial y para todos los que vendrán.